Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de jueves del Portal del Villegas. En el momento en que estoy haciendo este programa, que como ustedes saben, lo hago en algún momento de la tarde, noche, el día anterior al que ustedes lo ven, todavía no se resolvía en el Congreso si Chadwick era acusado, finalmente considerado culpable de lo que se le acusa. De que se le acusa, entre paréntesis, ya lo vamos a ver. Y con eso se convierte en un paria político, un acusado constitucionalmente. Cuando la acusación sigue adelante y se acepta como válida, la persona queda suspendida de su actividad pública por 5 años. Ese es el resultado. Pero alcanzado a ver si las intervenciones de los honorables. Y especialmente voy a examinar la de José Miguel Insulza, que para mí es como el referente de aquello que ayer mencioné como estos congresales que conocen hace tiempo a Chadwick, que tienen larga experiencia, que son personas normalmente inteligentes, por lo menos, una serie de cosas. Y por lo tanto, de algún modo, José Miguel Insulza, que es un hombre moderado, que lo fue toda su vida, o por lo menos toda su vida, los últimos 20 años de su vida, de joven era un poquitito más, estaba un poquito más en la punta, pero siempre, aún en esos tiempos, era una cosa más histriónica y verbal que otra cosa. ¿Qué dijo José Miguel Insulza? Dijo un montón de cosas que son contradictorias unas con otras en primer lugar, pero las dijo en un tono enfático, con el ceño fruncido y con un aire de gran estadista tomando graves decisiones para la eternidad. Dijo, en primer lugar, partió diciendo que esto es un juicio político. La acusación constitucional es un juicio político. No es un juicio en función de que se haya o no roto tal o cual específica punto de la Constitución que merece entonces una sanción, sino que dijo esto es un juicio político. Y dijo que era un juicio político al gobierno, encarnado, por supuesto, en este caso en Chadwick. Un gobierno que es responsable por, fíjense ustedes las cosas que va a decir, por perder de vista, o sea, no darse cuenta, lo que ocurría en las calles y equivocar su respuesta. Bueno, aquí ya hay una contradicción lógica, estimado amigo, porque usted pierde de vista y no se da cuenta de lo que está sucediendo en algún ámbito, usted no responde ni de una manera ni de otra. El que no se da cuenta de algo no hace nada. A menos que se considere una respuesta el no hacer nada. Pero entonces, si no se hizo nada, no vienen a cuento los demás elementos que menciona el señor Insulza. Porque el señor Insulza dijo que se le había dicho al gobierno que no incurriera en el estado de emergencia. Bueno, decretar estado de emergencia es una respuesta, no una no respuesta. Por lo tanto, ya se contradice con lo anterior de que el gobierno perdió de vista y equivocó su respuesta, pero resulta que no hay respuesta si uno lo pierde de vista, pero resulta que sí hubo una respuesta, entonces se empieza a reprochar esa respuesta que habría sido, que fue el estado de emergencia, como se llame. Luego el señor Insulza le parece un error. Se le dijo al gobierno que no incurriera en el estado de emergencia, pero acto seguido dice que durante esos días hubo toda clase de violencia, saqueos y situaciones de ese tipo en las calles. Entonces, ¿por qué era un error decretar el estado de emergencia, de excepción o como se llame? Estado de excepción, me parece. ¿Cómo se concilian estas cosas? Luego habló de las muchas violaciones a los derechos humanos. Pero resulta que incluso aceptando algunas de las cifras que se han dado, que las han dado organismos de derechos humanos, aceptando las palabras del propio Vivanco, quien dijo que no había habido una violación sistemática de los derechos humanos, entonces no se puede hablar de muchas violaciones de los derechos humanos. Han habido muchas denuncias, eso es otra cosa. Una de estas denuncias, como lo mencioné ayer, ya se derrumbó. No sin antes, el militar que fue acusado y la institución de la cual es parte ese militar recibió la mancha, el descrédito por ese supuesto crimen cometido por un soldado que ahora se sabe que lo cometió un civil y que está siendo procesado. Hubo otras personas que han acusado a otros funcionarios, por ejemplo, policía, de investigaciones que estaban cometiendo violaciones o tortura. También eso es tan falso que los propios funcionarios se querellaron por injuria y calumnia. Entonces este señor Insulza, con un tono imperioso de gran estadista, poco menos que anunciando que viene la guerra o algo así, dijo una serie de contradicciones simplemente. El tono fuerte y el aire de estadista con que los dijo, me parece a mí, fueron un modo de disimular la incongruencia de todos estos puntos, la vacuidad de estos puntos y la cobardía por decirlo. Porque está claro que el señor Insulza, como los demás, saben perfectamente que no había otra cosa que hacer en ese momento que decretar un estado de excepción. La ciudadanía lo estaba ya reclamando. Ya se les olvidó cómo estaban las ciudades de Chile, lo que estaba ocurriendo en las calles, la policía ya rebasada, superada, no había otra alternativa. Y salieron de todas formas con toda clase de restricciones que les impidieron cumplir realmente más allá de un papel de, digamos, de aparecerse, de mostrarse. Lo saben perfectamente. Por mucho menos que esto, la señora Bachelet sacó a las tropas a la calle. ¿Se acuerdan? Le costó, pero las sacó para el terremoto del 27F. Ahí hubo saqueo y otras situaciones también, pero en una escala localizada, no a nivel de todo el país y con la intensidad con que ocurrieron. ¿Cuál era la alternativa? Cuando dice él, se le dijo que no incurriera en el estado de emergencia. ¿En qué tenía que incurrir entonces el gobierno? Para evitar precisamente el otro punto que él mismo reprocha, de que las calles estaban repletas de violencia y saqueo. Bueno, ¿qué es lo que, cómo se concilian estas cosas? ¿Qué habría hecho el señor Insulza si hubiera sido presidente o ministro del Interior para afrontar lo que se estaba viviendo en las calles? Que nos cuente, a ver qué truco milagroso habría logrado. Bueno, el señor Insulza simplemente siguió la corriente, es un hombre acomodaticio, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, es un hombre que se acomoda. Ahora, para la izquierda hay que acomodarse con la barra brava, hay que acomodarse estos tiempos, no quedarse solo, porque lo cuelgan a uno de un farol, y mal que mal, uno quiere conservar su posición, ¿no es cierto? Uno quiere seguir siendo lo que es, uno quiere que no lo funen, uno quiere que no le griten a la salida del Congreso, no querrá Insulza que los compañeros y los camaradas de su sector lo escupan, aunque sea simbólicamente. Ni él ni los demás, pues. Entonces se suman a esta charada y ponen cara seria y se envuelven poco menos que en un manto así como de un cónsul romano, decretando que esto es un juicio político por todas estas cosas contradictorias unas con otras. Yo les pido que examinen la lógica de esto y van a estar conmigo que esto es completamente ilógico. O sea, si uno perdió de vista lo que ocurría en las calles, uno no hace nada. Entonces no se le puede a uno reprochar que hizo determinadas cosas que no tenía que hacer, que se nos advirtió. Pero acto seguido se dice que también el pecado que las calles estaban con los saqueos, con violencia. ¿Qué se hacía entonces? Nada de esto condice. Esto simplemente es un acto más del proceso por el cual se busca demoler completamente este gobierno, que ya está demolido lo menos en un 80%. Digamos, tendría ya lo último que faltaría para completar la demolición es que renunciara el presidente. Es el último clavito o chinche más bien que sujeta ese edificio. El edificio del gobierno, digamos, la máquina del gobierno, la coalición de gobierno, el gobierno. Entonces, de eso se trata. Y el señor Insulza se prestó a eso, como se ha prestado a todo. Recordemos que cuando fue secretario general de la OEA, a la cual partió con unas ínfulas de que iba a cambiar todo, después no hizo nada, no se atrevió nunca a encarar a los venezolanos. Y cuando tímidamente al final hizo algunos leves así pinitos de reproche al gobierno de Maduro, le dieron un par de tatiquietos, por así decirlo, desde Venezuela y se quedó callado. Bueno, ese es José Miguel Insulza. Ese aspecto de Insulza yo no lo conocía, porque claro, no había estado nunca en una situación, él, en que se pudiera revelar ese aspecto de su rica personalidad. Pero no es el único. Lo que pasa es que lo tengo yo como referente porque lo conozco más que a los demás. Pero no me cabe duda que no es el único que va a actuar del mismo modo por miedo, por un lado, oportunismo, por otro. Supuesta conveniencia política, finalmente, tarde o temprano lo van a pagar. Esa conveniencia política que ellos creen es el resultado de sumar unos pocos números de la columna, pero la columna de números mucho más larga, no han llegado al final todavía. Permítanme ahora, mi primer bloque comercial, estimados amigos, tiene que ver con la Pascua, porque son dos productos que son perfectos para hacer regalo. El primero es el ajedrez, la caja que ha preparado Pablo Tolosa, cuyos padres me ven desde Francia todos los días, me dice. Ya conocen lo que trae la caja, la licencia, las piezas, etcétera. Recuerden que este es un regalo que hace efecto, que tiene consecuencias buenas, que no es meramente un juguete o alguna cosa que produce un entusiasmo. Ustedes saben cómo son los niños, se entusiasman medio minuto y ya están tirando la cosa a un lado para abrir el otro paquete. Esto trae consecuencias positivas, forma la mente de los niños, el ajedrez. Y recuerden, los que compren la caja, así como los que ya la compraron, los que compren la caja hasta el 24 entran en un sorteo de 15 sesiones de una hora. 15 sesiones, no que haya una persona que reciba 15 sesiones, sino que hay 15 personas que van a recibir una sesión para mejorar su juego online. Muy entretenido, muy interesante. Así es que ya sabe lo que significa comprar esta caja para los niños que rodean su entorno familiar. Y otro gran regalo es un rico perfume. Un perfume como los que trae Montparfum.cl a Chile, o empresa de chilenos en Francia. Ellos representan a tres grandes casas perfumeras y traen unos perfumes exquisitos. Por aquí tenía... Se me cayó el frasco por algún lado. Bueno, ya se los he mostrado otras veces. Son muy ricos perfumes, son de primera calidad. Usted los compra en el sitio Montparfum.cl. ¿Dudas? Hay un chat para preguntar. Lo paga, lo compra con los medios habituales con que se compra en internet. Lo recibe muy rápido porque tienen un depósito acá. O si quiere, usted va a la tienda que tiene Montparfum.cl en la Galería de los Anticuarios, en Providencia 2348. 10% de descuento, todavía está válida esta promoción, si mencionan mi nombre, si dicen que supieron de este producto por este programa. 10% de descuento, estimados amigos. Y continúo con el programa. A propósito de lo que dice Briones del proyecto de aumentos salariales para el sector público, que se diferencian por rangos de ingreso, las personas que ganan más de dos palos reciben menos, las que ganan menos de dos. Hay una serie de escalones, los que reciben más aumentos son los que ganan menos. Y el señor Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, un hombre tan preocupado siempre de los pobres, de los desposeídos, pero está muy molesto con esto de que las personas, supongo yo, profesores, que ganan más de dos palos no van a recibir un aumento tan grande como los otros. Y se colgó de una frase de Briones que no la entendió Aguilar, lo cual me preocupa mucho porque se supone que Aguilar es un profesor, supongo yo que es profesor todavía, ¿no? Porque Briones argumentó que en Chile, según las estadísticas que existen, las personas que ganan 2 millones o más están en el 5% más rico de la población. Entonces Aguilar inmediatamente dijo que cómo era posible que se considerara rica una persona que gana dos palos, un palo ocho, una cosa así, que era impresentable. Porque no entendió. Me preocupa que Aguilar no entienda una cosa tan sencilla. entre la expresión más rico, una expresión comparativa que se usa de estadística, y la expresión rico. Más rico significa que alguien tiene más de algo que otro. Simplemente es una comparación relativa. Por ejemplo, incluso una persona que gana el sueldo mínimo, que gana 300 lucas, es más rico que uno que gana 100. Eso no quiere decir que se esté diciendo que el que gana 300 lucas sea rico. ¿Cómo no lo entiende, Aguilar? Usted sabe que la expresión rico, así dicha sola, es una expresión que denota a una persona que es rica, que tiene una fortuna, que tiene propiedades, que gana mucha plata al mes, por un motivo o por otro. Sobre todo que tiene propiedades. En estadística, decir que alguien es más rico o menos rico es simplemente una comparación relativa, estadística. Señor Aguilar, ¿no es usted profesor? Menos mal que no es profesor de matemática, porque ahí sí que estamos jodidos, ¿no? A mí me parece no impresentable lo que dijo Brión. Me parece impresentable lo que dijo Aguilar. Es decir, es impresentable un profesor que no entiende, o si entiende y se hace el sueco y trata de torcer los términos para justificar que está muy preocupado de los que ganan en su gremio o en el sector público en general, dos palos más, me parece muy grave. Aquí tenemos un problema, hay un déficit por algún lado. O hay un déficit de entendederas, o hay un déficit de honestidad. Díganme ustedes qué creen. ¿O serán las dos cosas también? No sé. No quiero ni siquiera considerarlo. Y antes de entrar al tema principal que quiero tocar en el programa de hoy día, que es un tema genérico, voy a otra cosa. El director de la Policía de Investigaciones, consultado, dijo lo siguiente, que hay muchas organizaciones que estuvieron o fueron protagonistas en los incendios de las estaciones del metro, cosa que lo dijimos aquí y otros lo han dicho también, porque era obvio que el asunto había sido organizado, porque insisto, nadie en su sano juicio puede creer que una noche cualquiera cientos de personas comunes y corrientes, pero enojadas con el modelo, salieron, no se sabe de dónde sacaron acelerantes, bidones de acelerantes y quemaron estaciones a la misma hora. Está claro, estaba claro desde el primer minuto, bastaba con examinar las cosas conforme a razón para saber que eso era un asunto organizado. Toda la insurrección fue organizada. Así que, pero aquí el director de la PDI nos viene a confirmar en lo empírico. Le preguntaron qué clase de organización, él no quiso dar detalles, no quiso dar datos, no tiene por qué estar dándole hints a las organizaciones para que escapen más rápido, se fonden en algún hoyo más profundo. Pero como les dije, no, en algún momento, en algún programa, ya varias, una, dos, tres o cuatro semanas atrás, tarde o temprano los van a pillar chiquillos y los tienen encima la policía. Y aquí vamos a encontrarnos con varias sorpresas, estimados amigos. El tema que quiero tocar, lo voy a tocar apenas pasa mi segundo, después de mi segundo bloque comercial, que son siempre productos, estimados amigos, que yo sé que son útiles para ustedes. No estoy aquí promoviendo cualquier cosa. Por ejemplo, estoy promoviendo el buffet de abogados de Salinas y Ojeda, porque me consta, porque ahí en esto uno tiene feedback, que es un excelente buffet para casos civiles, que son la mayoría de lo que nos toca a los ciudadanos corrientes, que no salimos a incendiar de estaciones de metro, o que no hemos asesinado a nadie, etc. Temas civiles, como temas familiares, temas de divorcio, temas de herencia, hay millones de temas relacionados con el derecho, con la legislación que toca ese tipo de situaciones, dependencias de pleitos entre civiles, y Salinas y Ojeda se especializan y son muy buenos para eso. Así que si usted está metido en algún lío de esos, póngase en contacto con Salinas y Ojeda. Ahí está, ustedes también ahí la dirección, salinasyojeda.cl. Amigos, no se pierdan con un abogado del cual no saben nada. Estos son expertos. Otro experto es Hey. Yo lo rebauticé Hey, en realidad le decían, su nombre se pronuncia de otra manera, pero yo le puse Hey y ahí quedó. Hey es el mejor corredor de Chile, el más rápido para vender, para encontrar un buen arrendatario y para administrar arriendo. Muy pronto les vamos a mostrar nuevas propiedades, así como filetito, para que ustedes las conozcan. Pero por ahora solamente les recuerdo que existe Hey y que si usted está en el proceso de venderse una propiedad, póngase en contacto con él. Ahí están los datos a mi izquierda y salga del asunto rápidamente. Y Controller, para los que tienen empresas y se enfrentan una y otra vez con problemas de gestión que son innumerables y que son frecuentes además. Controller es una empresa que se creó para atender esos asuntos, para hacerse cargo de la gestión de otras empresas. La fundaron contadores auditores con larguísima experiencia en empresas internacionales y chilenas también. Tienen los mejores software del mundo, adaptado a la situación de Chile, a la legislación chilena, y le van a sacar un tremendo peso de encima. Aquí están los contactos, llámenlos, no hay ningún compromiso, no pierde nada, no gasta un centavo con hablar con la gente de Controller, contarles de su empresa y qué clase de problemas normalmente encaran. El tema que quiero tratar en general es los cuoteos que se están discutiendo en muchos ámbitos, pero específicamente ahora en el tema de la eventual futura constitución, de quiénes son los que van a discutir esta constitución, quiénes son, cómo se van a elegir, ¿no es cierto?, de dónde van a salir. Y para todo eso ya se está hablando de cuoteos según la raza. Los indígenas tendrían unos escaños reservados, las mujeres tendrían unos escaños reservados, los independientes, una concepción absolutamente ambigua, ¿no? Porque independiente no significa nada en el fondo, significa que uno no es de esto, de esto y de esto, pero lo que puede hacer fuera de eso queda en la niebla, ¿no es cierto? Independiente. ¿Qué es eso? El concepto de cuoteo a mí me parece un retroceso enorme, disfrazado de un progreso enorme. El argumento que dan las personas que defienden los cuoteos, por ejemplo, reservar un número determinado de escaños en el Congreso a las mujeres, o un número determinado de puestos de directiva a las mujeres en los partidos políticos. Entonces dicen, lo que pasa es que ha habido durante siglos, milenios, una absoluta arbitrariedad en esta materia, se ha mantenido arrinconadas a las mujeres, estoy hablando del caso de las mujeres, no han tenido acceso, el acceso que corresponde a ser más o menos la mitad del género humano. Y para romper esa inercia cultural de milenios es necesario forzar las cosas a través de las cuotas que obliguen por ley, y no esperando que se produzca una buena voluntad de las partes, que obliguen a que haya un número de mujeres, por ejemplo, en el Congreso. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Y es indudable que tiene algún elemento, no sé si de verdad, pero que amerita una discusión. Porque es verdad que hay muchas situaciones, no solamente con las mujeres, sino que pueden ser con determinados grupos étnicos, etcétera, que han estado por razones históricas particulares arrinconados, sin derechos o con pocos derechos, no han tenido acceso real a la participación en la vida pública o privada, no han tenido llegada a los lugares donde se toman decisiones, etcétera. Y que esas situaciones derivadas simplemente de la historia humana tienen una fuerza basada en la costumbre, la fuerza de la costumbre, de los intereses creados, de la cultura, de los hábitos, y cómo se rompe ese especie de hechizo sino forzando por ley, poniendo por así decirlo el pie en la puerta para no dejar que se cierre, y luego las cosas se van a equilibrar sin necesidad de cuotas una vez que está roto el hechizo. Ese es el argumento. Ahora, es un argumento que yo creo que, como toda entidad del universo, está sujeta a la historia, a las mutaciones. Es decir, lo que puede ser válido en un momento dado, dadas las circunstancias, deja de ser válido en otras circunstancias. Uno lo ve hasta en el campo de las ciencias físico-matemáticas. Lo que parecía absolutamente válido en el campo de la mecánica, o sea, la física de Newton, ya no lo es. Fue superada por la física relativista de Einstein. Es muy probable que la física relativista de Einstein quede también subsumida, no es que sea rechazada, sino que empiece a ser parte de algo más complejo aún, que es la mecánica cuántica. No lo sé, no soy especialista en esas materias. Pero la acumulación del tiempo, de las circunstancias, del conocimiento o del entorno ambiental, cultural, cambia la validez de las tesis. Y yo voy a decirles por qué creo que esta tesis de las cuotas no tiene sentido. Ahora, en este momento, quizás lo tuvo hace 10 años o 20 años, pero no ahora. Pero antes de eso, ustedes me van a permitir, estimados amigos, recordarles que la manera más rápida y más eficaz de aprender inglés es con Entrena Inglés, esta academia que le pone un profesor que sabe enseñar y que sabe inglés y que además va a su casa o a su oficina a la hora que usted quiere y por lo tanto la clase es absolutamente personalizada. Un profesor, un alumno. Más personalizado, imposible. Es la manera más eficaz de aprender idioma. ¿Cómo creen ustedes que yo aprendí todos estos idiomas? No, estoy bromeando. Entrena Inglés, estimados amigos. Póngase en contacto con ellos. Vea qué día le interesa, qué día le conviene, qué horario. Y va a tener un profesor solo para usted. Entrena Inglés. Y otro producto fantástico, mejor de lo que yo creía al principio, es notarioexpress.cl, una página donde hay un programa, una aplicación con la cual usted acelera enormemente los trámites notariales. Usted busca en la página el documento que necesita, aparece, una vez que lo marca empiezan a aparecer los elementos que le piden para poder llevar adelante ese trámite con ese documento y listo. Listo, todo lo que tiene que hacer usted, si ya está en la notaría y hizo todo eso ahí mismo, firmar y pagar. Si no está en la notaría, si lo hizo en su casa, bueno, va a la notaría ese mismo día, un rato después, al otro día, cuando usted quiera, ya está listo todo. Tiene que pagar y firmar. Firmar requiere estar en la notaría, eso es un imperativo jurídico que no se puede, digamos, dejar a un lado. Pero sí, toda la creación del documento, todo ese proceso que toma tiempo, lo hace instantáneamente. Hay más de 50 notarías que están ya en este programa y por lo tanto más de 50 a esta altura, usted no va a tener problema en encontrar una notaría que esté cerca de su casa o donde está acostumbrado a ir. Usted lo hace con cualquiera, la que quiera, y va a ser igual de rápido todo. Ya saben, entonces, notarioexpress.cl, ahí están viendo ustedes los datos, hagan la prueba, van a ver. Me van a dar las gracias de haberle hecho conocer este producto. Y otro producto que también está, digamos, en su etapa navideña es Climo, la empresa chilena de climatización que ha ganado premios internacionales por su innovación, que le ofrece en este momento, en concreto ahora, pero apúrese porque el stock se está acabando ya, climatizadores refaccionados, que en realidad ni siquiera necesitaban refaccionarse, están nuevos. Es gente que los arrendó por un momento y luego devolvió la máquina porque se van del país o porque no tiene plata para pagar la renta o por lo que sea. Los aparatos están impecables, igual fueron revisados, refaccionados, están como salidos de la caja en perfectas condiciones a precios ridículos. Esto es como cuando usted compra un auto que salió de la concesionaria. El auto tiene 500 metros recorrido y ya vale varios millones menos. El auto está nuevo. Solamente anduvo 500 metros, aquí es lo mismo. Así es que entre a miclimo.com y hágase uno de estos climatizadores y olvídese del cambio climático del planeta, cambie el clima de su casa y cámbielo para bien, para que en verano esté con la temperatura que usted quiera. A mí me gustan los 18 grados, a otros les gustan 20. Usted verá en invierno calefacción, sin quemar combustible, sin malos olores, sin peligro, con muy poco gasto de electricidad. Una papa. Y continúo con el tema de la identidad. A mí me parece que en el caso específico de las mujeres han ocurrido cambios tan fuertes y tan poderosos en los últimos 2-3 años, no más que eso. Que las mujeres ya no necesitan especiales cuotas, creo yo. Lo que necesitan, lo que todavía pueden necesitar, es ir eliminando las normas legales o situaciones de ese tipo, reglamentarias, que son resabios del pasado, que pudieran dificultarle sus carreras profesionales, cosas como esa, el tema de los sueldos igual a los hombres, todas esas cosas se arreglan en el plano legal. Pero en el plano político, esto de las cuotas especiales, forzadas, yo creo que ya no son necesarias. Y generan, yo diría que son contraproducentes, generan la sensación como que las mujeres, lo que no ocurre, son unos seres especialmente débiles que necesitan que se las apuntale. No, ya no. Antes sí, ya no. Yo creo que las mujeres ya están entrando con fuerza en todas partes y es cuestión de mirar alrededor para darse cuenta de eso. No necesitan que se les fije una cuota. Después está el tema de los pueblos originarios, eso a mí me parece absurdo porque todos somos chilenos simplemente, perdónenme, y todos somos originarios de alguna parte si es por eso. Hoy yo podría pedir una cuota entonces para los que tenemos una ascendencia por un lado francesa y por otro lado alemana. Otros podrían pedir una cuota para los que son, sefaradíes. Otros, usted me dirá, no, pero es que lo que pasa es que este pueblo eran originarios. Bueno, no sé si son tan originarios. Los mapuches llegaron después que otros pueblos que estaban antes que ellos los echaron. Los mapuches son originarios del lado de la Patagonia Argentina, para información de ustedes, caballeros. Y además, el hecho de ser los primeros, suponiendo que se pueda determinar quién es el que estaba primero en este territorio, ¿qué sentido tiene político-jurídico? Entonces me dirán, lo que pasa es que lo han pasado mal a lo largo de su historia los mapuches. Se les trató mal, hubo una conducta del Estado y los particulares abusiva contra los mapuches por años. Es probable. Pero no fue una conducta abusiva por el hecho de ser mapuche, sino por el hecho de que les querían quitar tierras a unos, a otros abusivos, como son abusivos tantas personas con otros chilenos de cualquier origen étnico, son abusivos con quien sea, si pueden ser abusivos, los abusadores son son bien transversales, son muy democráticos, abusan con todo el mundo por igual. Entonces me parece artificioso, me parece forzado. O sea, el llamado pueblo mapuche, suponiendo que esa expresión tenga sentido, son simplemente como otros pueblos que coincidieron, como el pueblo judío, como el pueblo árabe, como los descendientes de alemanes, que llegaron a Chile y se convirtieron simplemente en chilenos. Desde el punto de vista jurídico y político somos simplemente chilenos. ¿Por qué tiene que haber un número de reserva, un grupo de escaños especiales para tal o cual grupo? Esta política de las identidades es muy peligrosa, además. Porque pone en el primer plano, y en el primer plano en el ámbito más importante de todo, que es las relaciones mutuas que tenemos en la polis, en la ciudad, en el Estado, nuestras relaciones políticas, pone en el primer lugar, pone como algo importante, algo que hace tiempo ya que debiera dejarse de lado, que son las identidades raciales, las identidades o étnicas, las identidades culturales. Todo eso conduce a chauvinismos étnicos, raciales y culturales, como lo sabemos muy bien. Conduce a pueblos o a grupos a creerse especiales. Conduce al über alles. Nosotros estamos por encima de los demás. Conduce a soberbias y a chauvinismos absurdos, como que uno fuera especial porque pertenece a tal o cual grupo. Nadie es especial por pertenecer a cualquier grupo. Uno es especial si es que es especial como individuo, por lo que uno hace, por lo que uno es, por lo que uno produce, por lo que uno aporta al mundo, a la historia humana. Uno no es especial, ni requiere un tratamiento especial, ni es macanudo porque pertenece a tal etnia. Eso es ridículo. Y yo sé que la mayoría de los seres humanos están muy proclives a esa identidad con la tribu, que me parece de lo más primitivo que hay y de lo más tonto que hay. Usted habrá escuchado 1.000.000 de veces esta famosa frasecita. Yo soy descendiente, no sé, de los vascos, por ejemplo. Con mucho orgullo. ¿Cuál es el orgullo de ser vasco? ¿Cuál es el orgullo de ser árabe? ¿Cuál es el orgullo de ser alemán? ¿Cuál es el orgullo de ser judío? ¿Cuál es el orgullo de ser lapón, esquimal, navajo, comanche, mapuche, huiliche, peruano, argentino, italiano, ninguno. Porque en todos los pueblos tienen sus personas brillantes, sus lumbreras, pero los pueblos como tales no son lumbreras. O sea, los italianos no son macanudos porque Miguel Ángel era italiano. En realidad no era italiano tampoco, no existía Italia en esa época. Y así sucesivamente. Entonces, esta mirada que se ha expandido lamentablemente en muchas partes del mundo de darle otra vez importancia, como ocurrió en el siglo XIX con el nacionalismo, a la etnia, a la lengua que hablamos, que tenemos que cultivar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra identidad cultural, nacional. ¿Y para qué? Esto no significa que uno no tenga patria, pero ser parte de una patria no es lo mismo ser parte de una etnia, de una tribu, eso es primitivo. Ser parte de un Estado, ser ciudadano de un Estado, ser chileno, no significa, y defender Chile y querer Chile, no es lo mismo hacer de la etnia X, Y, Z y hacer de eso un fetiche. Yo creo que la mayoría de los mapuches inteligentes, porque mapuches no inteligentes hay, como hay en todas las etnias, hay un montón de gente poco inteligente. Los mapuches inteligentes, la mayoría de los mapuches, de hecho, son chilenos, que como cualquier chileno, de cualquier etnia, de cualquier origen, quiere mejorar su situación, quiere ganar más plata, quiere vivir más tranquilo, quiere tener acceso a participar en algunas decisiones locales, quiere tener derecho a voto, quiere ser escuchado por los políticos, quiere tener presencia, quiere ser tratado como todos los demás, quiere tener igualdad ante la ley. Eso es lo que quiere todo ciudadano de toda nación, que sea una persona civilizada, que no deja de valorar su pertenencia a un Estado, a una sociedad, pero no deja también de mirar en un segundo plano su origen étnico, racial o cultural, porque eso en el fondo no dice nada sobre su valor como persona, sobre su valor como ciudadano, y es francamente una mirada retrógrada. No hay nada más reaccionario que las políticas de identidad. Y antes de retirarme indignado, les recuerdo, estimados amigos, yo, que soy descendiente como de 400 etnias distintas, pero no por eso me siento orgulloso de tener unos abuelos franceses y orgulloso de tener unos tatarabuelos alemanes. ¿Qué me importa a mí? Yo me siento chileno y quiero promover que Chile le vaya mejor y no pretendo un escaño especial para mí, buscando alguna razón particular mía o de mi familia, de mi etnia, para que me den unos escaños reservados, o ya sea en el Congreso, o en el cine, o en el teatro, o donde sea. Pero ahora les quiero recordar este producto fantástico diseñado en Chile, no en la etnia X, Y o Z, que es un detergente para la ropa fantástico, súper cómodo de usar. Usted lo pone al lado de la lavadora, va sacando la cantidad que necesita con este botoncito, toca, va cayendo. Esto le dura por una eternidad de lavados. Es hipoalergénico, muy hipoalergénico. O sea, no hay no way, no hay manera que le vaya a molestar en la piel. El producto es biodegradable y el tanque de plástico, que le va a durar mucho una vez que se está terminando, usted llama a Lavoclub y le van a traer uno llenito. Se van a llevar el vacío, que no va a dar nunca al medio ambiente porque va a estar rotando permanentemente entre la empresa y los clientes. Fuera de eso, si usted tiene envases de plástico que quiera botar, pero recicladamente, no simplemente botar al suelo, botar al basurero, Lavoclub se los recoge. Siempre que estén lavados, eso sí, como les van a recoger unos plásticos con basura dentro. Lavaditos. Y ellos se encargan de reciclarlos bien. Así que esto es protección del ambiente y gran lavado para su ropa, todo en uno. Recuerden que están Iquique, Talca, Los Ángeles, que son las últimas ciudades a las cuales se sumó este producto. Yo quiero insistir en esto, yo sé que voy contra la corriente, que está de moda, y las cosas cuando están de moda, todo el mundo anda en la misma, andan cacareando lo mismo, ¿no? Cacareando lo mismo en todo. La gente esclava de la moda. Entonces ahora es la política de identidad. De pronto se convierte en algo importante ser de esta tribu o de esta otra, Y luego viene la etapa en que se empiezan a exigir cosas especiales, vienen las cuotas, los escaños reservados, y por supuesto nuestros señores políticos, que son todos haciendo un promedio de una inteligencia bien, bien, bien modesta, y sobre todo son bien cobardes y oportunistas, por supuesto que están todos cacareando lo mismo. ¿Qué otra cosa se podía esperar? Va a haber un día en el futuro que lo que nos suceda, las generaciones que vengan, van a encontrar, no van a poder entender esta situación de las cuotas para esto, las cuotas para lo otro, las cuotas para los demás allá. ¡Exija su cuota! ¡Llame ya! Muchas gracias a todos. No olviden que también otro regalo para esta Pascua puede ser mi libro Grandes Invitados. Estoy ahora chequeando si mi libro está en las librerías. A veces las personas a cargo de distribuir los libros no se mueven mucho y el libro no está disponible, pero está, por lo menos está en mi tienda del portal elvillegas.cl y desde luego está en Amazon. Muchas gracias a los que siguen con nosotros en las distintas plataformas de apoyo como Patreon, Flow y otras formas directas de apoyar, que yo las agradezco muchísimo. Muchas gracias a los que me mandan mail. Estoy tincado porque ya he recibido unos pocos mails de hacer este programa un par de veces a la semana dedicado al cine, no para comentar películas como les dije, sino hay tantos otros aspectos que tiene el cine. ¿No se imaginan ustedes, por ejemplo, lo importante que fue el cine, ahora no tanto para las generaciones, para mi generación, por ejemplo? Bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el viernes. Muchas gracias.